Ambrose Bierce. El dedo medio del pie derecho. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 3. En el calor de un mediodía de verano, la vieja casa Manton no era fiel a sus tradiciones. Era de la tierra, terrenal. La luz del sol la acariciaba calurosa y afectuosamente, sin importarle, evidentemente, su mala reputación. La hierba que pintaba de verde todo el terreno al frente parecía crecer, no a duras penas, sino con una natural y alegre exuberancia, y la maleza florecía como hacen las plantas. Llenos de luces y sombras encantadoras y poblados de pájaros de agradable voz, los descuidados árboles de sombra ya no intentaban escapar, sino que se inclinaban reverentemente bajo sus cargas de sol y canción. Aun en las ventanas sin vidrios de la parte superior había una expresión de paz y contento, gracias a la luz interna. Sobre los campos pedregosos, el calor visible danzaba con un vivo temblor incompatible con la gravedad que es atributo de lo sobrenatural. Tal era el aspecto que el lugar presentaba al comisario Adams y a otros dos hombres que habían venido de Marshall para verla. Uno de ellos era el señor King, el ayudante del comisario. El otro, cuyo nombre era Brewer, era hermano de la difunta señora Manton. Bajo una benévola ley estatal referente a la propiedad que ha permanecido abandonada por cierto tiempo por un propietario cuya residencia no puede establecerse, el comisario era el custodio legal de la granja Manton y todo lo que a ella pertenecía. Su visita actual era un mero cumplimiento de alguna orden de una corte en la que el señor Brewer había solicitado la posesión de la propiedad como heredero de su difunta hermana. Por mera coincidencia, la visita se realizó al día siguiente de la noche en la que el oficial King había abierto la casa para otro propósito muy diferente. Su presencia actual no era por propia elección. Se le había ordenado acompañar a su superior, y por el momento no se le ocurría nada más prudente que simular presteza en su obediencia a la orden. Abriendo sin preocupación la puerta frontal, que para su sorpresa no estaba cerrada con llave, el comisario se sorprendió al ver, tirado en el piso del pasillo al cual se abría, un confuso montón de ropas de hombre. Un examen mostró que consistía en dos sombreros y la misma cantidad de abrigos, chalecos y bufandas, todo en un notable buen estado de conservación, aunque un tanto maltrecho por el polvo en el que yacía. El señor Brewer estaba igualmente sorprendido, pero la emoción del señor King no quedó registrada. Con un nuevo y vivo interés en sus propios actos, el comisario después abrió una puerta al lado derecho y los tres entraron. El cuarto estaba, al parecer, vacío. No conforme sus ojos se acostumbraron a la tenue luz, algo se hizo visible en el ángulo más lejano de la pared. Era una figura humana, la de un hombre en cuclillas cerca de la esquina. Algo en su actitud hizo que los intrusos se detuvieran cuando apenas habían atravesado el umbral. La figura se definió más y más claramente. El hombre estaba sobre una rodilla, con la espalda en el ángulo de la pared, sus hombros elevados al nivel de sus orejas, sus manos frente a su cara, con las palmas hacia afuera, los dedos separados y torcidos como garras. El blanco rostro volteado hacia arriba sobre el contraído cuello tenía una expresión de pánico indescriptible. La boca a medio abrir, los ojos increíblemente expandidos. Estaba muerto. Sin embargo, con la excepción de un cuchillo Bowie, que evidentemente había caído de su propia mano, no había otro objeto en la habitación. En el espeso polvo que cubría el piso había algunas confusas pisadas cerca de la puerta y a lo largo de la pared en la que se abría. A lo largo de una de las paredes adyacentes, también pasando frente a las ventanas entabladas, estaba el rastro dejado por el propio hombre al dirigirse hacia su esquina. Instintivamente, al aproximarse al cuerpo, los tres hombres siguieron ese rastro. El comisario tomó uno de los extendidos brazos. Estaba tan rígido como el hierro, y la aplicación de una ligera fuerza movió el cuerpo entero sin alterar la relación de sus partes. Brewer, pálido de emoción, observó fijamente el distorsionado rostro. «¡Dios misericordioso!», gritó repentinamente. «¡Es Manton!». «Tiene razón», dijo King, que claramente intentaba mantener la calma. «Conocí a Manton. En aquel tiempo tenía barba y cabello largo, pero este es él». Podría haber agregado: «Lo reconocí cuando retó a Rouser. Le dije a Rouser y Sancher quién era antes de que le jugáramos esta horrible broma. Cuando Rouser salió de este cuarto oscuro detrás de nosotros, olvidando su abrigo en la emoción del momento y alejándose con nosotros en el carruaje, solo en camisa, durante todas las despreciables acciones, supimos con quién estábamos tratando. Asesino y cobarde que era». Pero nada de esto dijo el señor King. Con su mejor luz trataba de penetrar el misterio de la muerte del hombre, que no se había movido de la esquina en que había sido colocado, que su postura no era de ataque o defensa, que había soltado su arma, que había obviamente perecido de puro terror por algo que vio. Circunstancias todas que la perturbada inteligencia del señor King no podía comprender con claridad. Debatiéndose en la oscuridad intelectual en busca de una pista para su laberinto de duda, su mirada, dirigida mecánicamente hacia abajo, como hace uno al ponderar asuntos importantes, cayó sobre algo que, ahí, a plena luz del día y en presencia de compañeros vivientes, le afectó con terror. En el polvo de los años que yacía espeso sobre el suelo, dirigiéndose desde la puerta por la que habían entrado, directamente atravesando la habitación hasta 1 metro del contorsionado cuerpo de Manton, había 3 líneas paralelas de pisadas, ligeras pero definidas impresiones de pies descalzos, los exteriores de niños pequeños, el interior de una mujer. Desde el punto en que terminaban, no regresaban. Todas apuntaban en una sola dirección. Brewer, que las había observado en el mismo momento, se inclinaba hacia adelante en una actitud de total atención, horriblemente pálido. «¡Miren eso!», gritó, señalando con ambas manos a la pisada más cercana del pie derecho de la mujer, donde, al parecer, se había detenido y permanecido en pie. «Falta el dedo medio del pie». Era Gertrude. Gertrude era la difunta señora Manton, hermana del señor Brewer. Fin de El dedo medio del pie derecho, de Ambrose Bierce, leído por Alba para albalearning.com.